Y esto de estos nihilismos, estos narcisismos ya muy pinches, casi hasta que alentados, ¿no? Es que tú eres así, güey, y te valga madre. Es como vivir como contra la sociedad, que no es que te vaya a determinar, pero chingada, tienes que funcionar, güey.
Pero es que a poco no son dos. ¿Estamos grabando ya? Pregunta.
Sí, estamos grabando y estamos transmitiendo.
¿A poco no son dos? O sea, son dos niveles de pedo. Uno es aceptar, defender o reconocer tus valores, o más bien, uno es reconocerlos y el otro es defenderlos intersubjetivamente con otras personas. Yo estoy hablando como Omar, Raya.
Un
Saludos.
poquito.
Omar Raya. Pero sí, o sea, vamos, claramente no diríamos la mayor parte de nosotros que eso es objetivo, pero sí puedes defenderlo comparando o equiparando tu subjetividad con la de otros humanos, ¿no? Pero igual y lo aceptas, pero no estás dispuesto a defenderlo como este pendejo. Supongo que no quería que se muriera su novia, pero pues no fue para decirle, no, no mames, ¿cómo te vas a matar? O sea,
Sí, pero ya ves que puedes traer el de. Es que ella tiene que ser lo que ella quiera. Sí, pendejo.
Sí,
No mames.
o
El
sea,
peor es
vamos.
que luego eso se lo pasas, se lo enchalecas a tus hijos, güey. Que es básicamente un individuo que no sabe ni qué verga del mundo.
Y que es, básicamente, ¿cómo se llama eso? Cuando eres, se me fue la palabra justamente. Negligente. Que básicamente es negligencia. O sea, si eso haces con tus hijos, pues piensa lo que quieras, yo no soy quien para decirte qué pensar, ya eres un padre negligente. Porque si no estás ahí para decirle qué pensar, entonces ¿para qué chingados estás?
Sí, exactamente. O sea, entonces, eso ya en bulto, porque cuando las personas interactúan con otras, pues va generando ciertas consecuencias, ¿no? Que de pronto, pues, son difíciles de vislumbrar, pero ya en manada está cabrón. Entonces es de que ya no hay. ¿Cómo? Está cabrón, Hugo, no tener una brújula, güey. O sea, una cosa es que tu brújula puedas decir, no, pinche brújula ya de viejo. Ah, no, pues chance sí, güey. Pero de plano no tener, está cabrón. O sea, porque no existe. Es que mi brújula no tengo. Ay, no mames. Entonces, ¿qué, güey? ¿Quién sabe qué chingados? No sabes. O como individuo que lo conoces, dices, contigo no sé ni a qué atenerme, cabrón.
Y ese es el
Ah,
principio del fin de cualquier sociedad. No saber, o sea, no tener una idea más o menos confiable de qué atenerte con las demás personas.
sí, claro, por eso es que el luego el orden moral, pues tiene que ver más bien cómo te llevas con otro, güey. ¿Cómo es el trato interpares en una sociedad o entre personas, individuos pensantes y racionales? Y que tienen que convivir forzosamente, y hay relaciones familiares y todo. O sea, hay toda una complejidad que quererla volar de un plumazo porque es que todo eso vale madre porque yo ahora soy libre, pues es una pendejada. Porque los mismos, incluso nosotros mismos siempre hemos dicho, güey, libertad no es que seas omnipotente ni que te valga madre todo, güey. No, güey.
Ni que
No
te
estamos
vayas
hablando de eso.
ni que te vayas a salir con la tuya. Muy bien. ¿Ya se van a la sierra a hacer la contra, Pepe, Eric?
Todavía no.
No, no es momento aún de ponerse a hacer la contra cuando realmente no sabemos
Ni
ni
quién
qué
ganó.
nos va a tocar. No, ¿quién
No,
ganó?
pero
A ver, esto sí,
no
si puedo,
sabemos
si
quién
puedo
ganó,
decirle a
claro.
los layos a los layescuchas, señor y señora layescucha que está allá afuera, no, se lo he dicho una vez, se lo he dicho siempre, se lo voy a seguir diciendo. Tal vez, bueno, tal vez esta sea la última vez que se la diga, pero tal vez esta sea la última vez que el INE participe en una elección. Con el INE, con el sistema del INE, hacer fraude es imposible. Es posible equivocarse, es posible que haya irregularidades en muchas casillas, pero es imposible, imposible, imposible hacer fraude de nivel.
Generalizado, efectivo. O sea, es posible intentar hacer fraude, claramente. Y es posible que el INE incluso intente hacer alguna marramucia. Pero fraude es imposible. Estoy de acuerdo contigo, Pepe.
Sí, no, o sea, recuerde usted que quien cuenta los votos es usted. O sea, su vecino, su primo, su... yo qué sé.
Además, o sea, hay observadores que pueden fotografiar el acto y todo el pedo.
Sí, no, o sea, los votos los cuenta sus vecinos y luego, pues hay un observador de cada partido en sus, en su casilla, o en algunas ocasiones no hay de todos, pero sí hay de alguna de las coaliciones, y ellos revisan y firman las actas. Entonces, por ejemplo, hay un caso que ahorita están difundiendo como fraude, en el que el pendejo presidente Casilla, en una casilla de Ciudad Juárez, sumó de más de votos para todos, ¿no?
O sea, si yo voté por la Indita, por los tres partidos, sumó tres votos a la casilla.
Exacto. Hagan de cuenta. Entonces el güey sumó de más votos, pero sumó para los dos partidos. Pero la cosa es que eso está firmado tanto por el güey del PAN que estaba vigilando, el güey del PRI que estaba vigilando y el güey del Partido Verde que estaba vigilando. O sea que si la cagó, dieron su aval gente de los partidos. No es que haya fraude, es que el güey que contó los votos era un pendejo.
No, además, a ver,
güey. Que capturó las actas, ¿no? Que contó los votos.
Te llevan una pinche horita, no sé cuánto, a que te den capacitación de un pedo bastante complejo y amplio, güey. Y dices, güey, no entendí ni madres.
Lo peor que
medio puede pasar, voy sacando la chamba.
Lo peor que puede pasar es que se anule la casilla, ¿no? O sea, lo más drástico. Que se anule toda la casilla. Aunque supongo que pueden recontar esa casilla. ¿Eso es cierto? ¿Alguien sabe?
O sea, podría pasar, pero en realidad o sea, la cantidad de irregularidades va a ser irrelevante para un 30% de diferencia.
Sí, o sea, claro. Todo lo que se está haciendo es para modificar la composición del Congreso. Más bien, no sé si es para eso se está haciendo, pero para eso sería lo único para lo que serviría.
Y debería hacerse porque estamos en severos problemas con el Congreso. O sea, lo que
y debería separa... hacerlo los partidos, yo lo decía hoy. O sea, párenle a que la elección la hacemos. Ahorita no la hacemos todos. Ahorita son cómputos distritales y lo tiene que hacer el partido.
Ahora, hay una cuestión ahí que no sé cómo quedó exactamente la composición del Senado. Porque me parece que en la más baja que podría ser,
sí.
Están a dos
senadores.
A dos senadores. Ahora, esto es bien interesante. Porque Movimiento Ciudadano tiene 4 y el PRD tiene 2 senadores. O sea que en cualquier momento tiene mayoría calificada, porque esos güeyes, digo, y no se diga ya el PRI, ¿no? Pero son chapulines.
Jalan siempre a donde, o sea, sobre todo ahora que el PRD no va a existir, es lo más probable, pues entonces ya sálvese quien pueda, ¿no? Me voy. ¿Y cuál es el lugar natural que se vaya alguien del PRD, muchachos?
Ya, Morena.
O sea, en algún sentido es poético lo que está pasando porque... pues básicamente López Obrador destruyó al PRD. El PRD se dejó destruir, nunca lo expulsó. O sea, literalmente estaba haciendo otro partido y nunca lo expulsaron. Y pues ya no. O sea, se lo merece.
Debieron haberlo expulsado físicamente, por así decirlo.
Sí, sí, totalmente debieron haberlo removido físicamente del PRD, ¿eh? Pero no sucedió y ahora están sufriendo el espíritu nacional.
Entonces, en este momento, si la cuenta queda como está, 2 senadores son lo que nos separa de el llamado plan C. Ahora, me gustaría hablar un poco del plan C con ustedes, amigos. Si se puede.
Sí.
Estuve leyendo y releyendo las propuestas del plan. ¿No hay como que haya un pliego del plan C?
No, el plan C es un término de propaganda, ¿no?
Pero me refiero a las que son 17 reformas constitucionales que tienen planeadas. Hay un número específico de reformas constitucionales que tienen planeadas que constituyen lo que llaman el plan C.
Ok. ¿Las enumeramos?
No, las tengo puntuales todas.
Ok.
Pero vi cosas como las siguientes. poner la prohibición del vapeo y el fentanilo a nivel constitucional.
No mames. No mames. Puto subnormal.
Eso es algo que no se puede hacer. Y que lo han dicho...
Sí se... Pero ¿por qué no se puede hacer, Pepe? Yo diría que sí se puede hacer.
No, el fentanilo tiene más usos que droga.
Ah, no, no, importantes. Sí, no, no, no. El fentanilo es una sustancia importantísima.
Y si lo prohíbes a nivel constitucional, estarías metiéndote en problemas. Esa es una. La otra es, esas prohibiciones no van en la Constitución, van en las leyes.
Ahora, todo eso que dices es cierto. Perdón, sigue, sigue. Perdón,
no, te quiero interrumpir. Ahora el presidente quiere hacer, esto lo hace como propaganda de algún modo, porque va todo en paquete. Entonces él dice que si no quieren pasar estas reformas es porque no les importa la salud de los niños, ¿no? Pero nada de eso va en la Constitución. Y aún los legisladores más fieles a AMLO, estando sentados en el curul, yo no sé si piensen, no mames, ¿cómo vamos a poner esto? O sea, ¿realmente vamos a poner esto en la Constitución? Pudiendo poner lo que quisieran de otras cosas, es eso. Ok, otro punto de eso. Van a prohibir que el maltrato animal en la Constitución.
Ya valió verga los pollos, no sé, las reses.
No, lo taurino, diría yo.
O sea, sí, pero eso no me preocupa demasiado, o sea, igual y no estoy, o sea, igual no me importa, ¿no? Pero eso no quiere decir que.
Pero es que a ver, en pendejadas de este tipo, o sea, de este tipo de tipo de pendejadas, vamos, da para un chingo de cosas culeras. O sea, yo puedo pensar que de repente este güey de AMLO va a querer hacer algún pedo, así una reforma bien cabrona. Claro, no va a poder, pero ya va a quedar la semillita ya plantada, güey. O sea, ya nomás es pinche cambio de legislatura y mocos. Entonces está cabrón. Eso que dice Pepe, que sí me tiene razón. No. O sea, por ejemplo, puede proponer cualquier chingadera AMLO ahorita.
Sí.
¿No? Y pues no tiene el... O sea, lo puede hacer hoy, güey. Ahorita en su casa. Chingue su madre. Hay que ir a votar a la madre todo lo autónomo y como quiere. Y pues igual y no... ¿Cuándo es el cambio de legisladores?
En septiembre. O sea, tiene un mes para hacerlo.
Sí, o sea, puede ahora de aquí a ahí puede hacer cualquier pendejada, proponerla y después pues ya. Nada más es que ruede que rueden las manecillas del reloj. Yo pienso que mañana el mismo puede decir alguna mamada bien culera.
Ahora, quiere poner, por ejemplo, derechos a la alimentación, a un ambiente sano y el derecho al agua en la Constitución. Los libertarios pegarán el grito en el cielo y dirán lo que quieran. Yo no creo que esos derechos deban aparecer en la Constitución, pero creo que son derechos que no se pueden reclamar y que, por lo tanto, aunque estén en la Constitución, da pinches lo mismo. O sea, tú puedes poner en la Constitución va a haber derecho a la alimentación. Digo, estoy yendo de lo menos grave a lo más grave. Prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos analógicos, eso en la Constitución no va, pero lo quieren poner.
Es como una especie de la prohibición al alcohol, que fue una reforma constitucional en Estados Unidos, ¿no? Está a nivel de pendejo.
Utilizar los 10.000 kilómetros de vías férreas que existen en México, eso en la Constitución.
Utilizar.
Así.
Se utilizarán las vías férreas que hay hoy.
Exacto.
En la Constitución.
No tiene ninguna implicación. No forza, o sea, no forza al gobierno a construir trenes ni nada. Y ahorita voy a esto un poco con lo de Claudia. Insisto que voy de lo menos grave a lo más grave. Prohibir el fracking y no otorgar concesiones para minería a cielo abierto. De todos modos, esté o no esté en la Constitución, el gobierno decide a quién le da concesiones mineras. Entonces, digamos que de facto ya eso ya existe. Ponerlo en la Constitución es grave porque, pues sí, son cosas que no deberían prohibirse, pero podrían hacerlo sin ponerlo en la Constitución. Entonces, ponerlo en la Constitución no me parece como extremadamente...
O sea, de lo estúpido podemos pasar a lo malvado y todavía seguimos en lo... Empezamos por lo inocuo, el derecho a la alimentación y al medio ambiente. Pura pendejada. Y pasaríamos ya... Ahorita ya estamos en lo estúpido.
Ajá.
Y después entraríamos en lo criminal de verdad.
Ok, otra cosa estúpida, pero que no tiene ninguna implicación de nada. Ningún servidor público puede ganar más que el presidente. En la Constitución. Me parece bueno, que ya está en alguna ley secundaria.
Sí,
pero claro. Ahora estaría en la Constitución.
Pues la idea es que no te puedas amparar si ganas más que el presidente, pero ¿qué clase de idiotez es esa?
Ahora,
o sea, eso siempre ha sido una pendejada.
Si uno lo piensa, ¿por qué un servidor público ganaría más que el cargo de más responsabilidad?
Pues yo no sé si el cargo de más responsabilidad, no sé si el presidente se supone que tuviera más responsabilidad que... No sé, que el ministro presidente de la Suprema Corte u otra, ¿no? O sea, nunca he entendido la lógica de que no gane más que el presidente. Pues, la gente no gana por la responsabilidad que incurre. Así de sencillo.
Ok, bueno, a ver, Hugo, a ver, yo no estoy nada, no me parece grave la reforma, Linda, ni me parece tonta. Cuéntanos, o sea, ¿qué crees? O sea, ¿cómo sería posible o...? A ver, porque yo sinceramente...
O sea, no habría que ponerle nada, o sea, mi punto arranca desde el... ¿Por qué estamos hablando de que los servidores públicos no deberían ganar más que el presidente?
O sea, yo creo que es una cosa de mera envidia del presidente, sinceramente.
Sí, claro.
Pero creo que tiene cierta lógica.
Ah, o sea, supongo, no suena tan mal, pues... Pero me parece que le hemos dado demasiada credibilidad a un capricho de este cabrón.
Sobre todo en un momento, hubo un momento que me parece, Eric, a ver si te acuerdas, que hubo un alcalde que ganaba tres veces lo que Fox.
Sí, recuerdo alguna cosa de eso.
Ajá, o sea, que es como un alcalde de un municipio puede ganar tres veces lo que el presidente, ¿no?
Pero no podríamos pensar que hay gente... más escasa en el sentido de que tendrías que pagarle más dinero para poder tenerla en el gobierno que el... O sea, poniéndonos el sombrero estatista, todo esto es poniendo el sombrero estatista. O sea, que tuvieras que traer a... Por ejemplo, la vez que se trajeron a Rudy Giuliani. Suponte que quisieras que Rudy Giuliani estuviera un año en México y lo metes al gobierno. O sea, no te vas a poder traer ese cabrón por menos de 500,000 pesos al mes. Entendiendo que funcionara y que hiciera falta un cabrón que supiera de verdad.
Sí, pero seguramente tendrían otras figuras.
Sí.
Porque me cae de madre que va a haber, güey.
O sea, digo, no, pues, o sea, yo estaría pensando que hablamos de salario nominal.
Sí, pero ese es con jiribilla para todos los demás que todavía ganan más o lo que sea. O que traen eso planeado. Pues los voy a chingar y pues porque el presidente, como dice Pepe, es la máxima figura, que yo no lo veo lógico de ni madres, es un invento. O sea, y es un invento en el sentido de que, pues güey, como están los pinches países reestructurados tipo militarmente, o sea, y de ahí para abajo es una pirámide, entonces, pues bueno, pues se entiende que el de arriba tiene que ganar más. O sea,
pero eso es problema.
Pues ya de diseño, ¿no?
Ah. Sí, o sea, esa idea de es que me parece esta idea primitiva que he escuchado con la gente que apoya este tema, que es como que tal cual sea una pirámide, entonces mira, el chingón, el más chingón es el presidente, y el más chingón en qué eje, ¿no? Me parece como de Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-un, no mames, si vas a jugar básquetbol con Kim Jong-un tiene que ganar, güey, porque es Kim Jong-un, ¿no? ¿Por qué habríamos de dejar que alguien meta más canastas que el presidente si estás arriba del presidente?
Pero la otra es que pues pueden decir lo que se les antoje. O sea, también la otra es correcta. Es, pues, güey, si tú dices así, dado que tienes más poder, eso sí, pues, güey, que así sea, ¿no?
Bien. A ver, los municipios autónomos, todo el tema es que son autónomos y justamente le pudieron dar del presupuesto que les daban, porque así funciona en México. El presidente municipal decidió que, pues, chinga su madre, le iba a ganar 400 mil pesos al mes. Que considerando el riesgo laboral que es ser presidente municipal de algunos municipios, yo diría que deberían ganar más que el presidente.
Bueno, porque, yo oyeron a Hugo y a Eric, quienes creen que nuestros funcionarios públicos no ganan suficiente dinero y deberían ganar mucho y mucho y mucho más, y que deberían incluso inventarse una lógica de mercado basada en el riesgo del cargo para ofrecer salarios.
Todo esto es inventado,
Pepe. Yo creo que la austeridad republicana que propone el presidente es sana y que nadie debería ganar más que el presidente, y el presidente debería ganar cero en la administración pública.
Ah, yo puedo estar contigo en esa propuesta.
Yo nunca dije que tendrían que ganar más. O sea, ganar más, si es relativo a qué, güey.
Que al presidente.
Yo estaría chido. O sea, puede ser que ganes más que el presidente, pero en realidad quiero que ganen menos todos.
Estaría padre aplanar la estructura salarial y decir que el funcionario mejor pagado del gobierno no debería ganar más del doble del menor pagado. Y el menor pagado siempre va a ser un barrendero.
¿Cuánto gana el presidente?
Como 130 mil pesos, ¿no? A ver. Bueno. A ver, o sea, eso gana.
Si el presidente gana 130 mil pesos al mes, creo que la ley es perfectamente justa. Y 128 mil pesos, sí, me parece. Yo creo que eso es exactamente el.
Ahora, la otra cosa es que si intenta que pensamos que ganan eso.
Ah, no, ganan, o sea, mucho más entre dietas y otras pendejadas, pero.
No, y aparte, a ver, cualquier pinche güey que venga a hacer un negocio cabrón al país tiene que mocharse con.
Bueno, pues eso ya
se N güeyes, güey.
Estás insinuando que hay corrupción en este país.
No mames, ¿a poco?
Ya se acabó.
Güey, a ver, imagínate ser. Ser el mero efectivo aquí en la Ciudad de México. Imagínate la cantidad de pinches business que te salen y tranzas y cualquier madre. Pues obviamente ya te rayaste, güey.
Por eso, pues entonces, ¿para qué quieres que ganen más que el presidente?
No. O sea, yo digo que esa es pura pendejada, nada más. Eso es X, o sea. Por ejemplo, que decían, ay, es que ganan un chingo lo de los Berman. Puede ser que sí, güey, son una mamada. Pero a ver, güey, eso que dicen que ganan, ni siquiera es. O sea, es una mamada de lo que en realidad se meten. El problema no es ese. O sea, yo no lo veo ese como problema. El problema es que hay un chingo de atraco. Y todas las licitaciones. Y si tú eres don chingón y para dar concesiones. O sea, es una podredumbre tan horrible. Que lo de los salarios y eso se me hace así como, pues, a ver, público, sí, votante, sí, a ver cómo no ganan más que yo. Bueno, los mandos con menos juego político, pues, sí, van a ser los chingados, y creo que está bien, pero eso no va a decir que van a ser austeros, o sea, yo creo que el problema es otro. Pero bueno, vamos a seguirle ahí en lo
Yo creo que es una cosa. Los mandos medios ganan un chingo de dinero y todos son unos pendejos.
Aparte tienen asesores y pagan un chingo de madres.
O sea, el otro día nos preguntaban en Caminos de la Libertad, no recuerdo qué reforma fue la que pasó, que la presentaron un día y la votaron 3 horas después y el contenido de la reforma una cosa como 900 páginas, ¿no? Que el legislador promedio no puede leer en 3 horas. Probablemente el legislador promedio se tardaría 4 o 5 años en leer las 900 páginas.
Creo que el legislador promedio no puede leer, punto.
Entonces es como, no, pues, entonces preguntan, no, pues ¿cómo es posible? Bla, bla, bla. Obviamente no la leyeron. Y es como, no, tiene un montón de asesores que leyeron de 3 páginas cada. Además, ni siquiera necesitaba asesores porque el redactor de la propuesta mandó al resumen ejecutivo, que es de 2 páginas, resumiendo todas las 900. Pero bueno, ya oyó ustedes a Hugo y a Eric. No hay mucho más que decir al respecto. Ok, esta me parece una pendejada, pero considerando México y considerando el nivel de salarios de México, creo que aunque tengo problema en principio, no tengo problema en la práctica, que es que el aumento al salario mínimo debe ser superior a la inflación.
Si no se inventan otros aumentos de salario mínimo, va.
Sí, exacto. Es justo
el problema es que se van a inventar otros. Sí.
O sea, sí,
o sea, ¿cómo otros?
Otros aumentos del salario mínimo distinto al de la inflación. A la inflación. Si la reforma, la reforma.
La reforma. Ya
estoy panamañando, ¿no? No panambiñando, es muy distinto. Una cosa que la otra. O sea, está bien que intenté un tiempo, pero déjenme en paz. ¿Qué decía la reforma? Si la reforma dijera, el aumento del salario mínimo deberá ser no menor y no mayor a la inflación, estaría on board. Pero nada más le pone un piso, no le pone un techo.
Sí, o sea, entonces van a decir, ok, la inflación fue del 5, por lo tanto el aumento va a ser del 6, pero además vamos a dar otro aumento del 25% al salario mínimo. Eso es muy problemático, pero yo creo que si solo lo ponen por encima, o sea, un aumento por encima de la inflación cada año único, sería como mantener el salario mínimo en... O sea, a ver, para que el salario mínimo genere desempleo, el salario mínimo tiene que estar por encima del salario de mercado. Y acá, recuerden siempre que los libertarios latinoamericanos luego nos sentimos gringos. El salario mínimo en México no estaba... Ahora en frontera está por encima del salario de mercado, pero no estaba por encima del salario de mercado hace muchos años. Entonces sus aumentos eran totalmente inocuos porque nadie en México gana el salario mínimo como ingreso único en su hogar. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente las personas que perciben el salario mínimo son un ingreso secundario al hogar y regularmente los salarios que pagan el salario mínimo incluyen además propinas. Entonces, nadie en México, o solo una muy, muy pequeña, un muy, muy pequeño porcentaje de personas ganan realmente el salario mínimo. Entonces, los aumentos de salario mínimo no afectaban el empleo porque, primero, no eran suficientes como para que ese salario incluyera a esa gente del trabajo, y segundo, porque nadie lo gana. Cuando se subieron al doble los salarios en frontera, ahí sí perdieron mucha gente empleos. Inmediatamente entrado la nueva ley de salarios. Pero bueno.
El problema es siempre que estamos metiendo cosas que no deben ir tampoco en la Constitución, porque no es el esquema básico de cómo opera el Estado, sino que, por cierto, tiene que haber un seguro social y el salario del presidente. Y...
Sí, pero a ver, ese rollo es muy, muy lo que la gente quiere, ¿no? Ya sabes que aquí y en gran parte del... no sé si del mundo, pero Latinoamérica y así, todo se logra llegando, es como la meta, es como coronar en las damas. Ya llegué a la Constitución, entonces como que algo pasa. Y pues ya, o sea, ya los indígenas ya están chingones, ¿no? O sea, pues ya tienen todo el rollo ahí en la Constitución y todo lo que llega en la Constitución parece ser como el logro. Pero tiene razón, en el sentido de que allí no debería haber eso. La Constitución debería ser muy, 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 muy escueta y dar grandes así, y digo debería, ¿no? Porque pues igual y no. Pero cuando se entiende que ahí no debe dar. Es que la Constitución tiene doctrina, tiene poemas casi casi, tiene mezcla jurídico con político, con sociológico. O sea, es una cosa muy rara. Pero aquí la tenemos como... Ustedes la han oído desde que son estudiantes. No, hombre, es la primera constitución social, fue un avance. Y pues, güey, así, teniendo esa idea en mente, pues, güey, es lógico que quieras que en la constitución esté el pedo, ¿no? Como una idea de para que no nos lo quiten en el futuro.
Son conquistas.
Sí, sí, claro. O sea, son mensajes. O sea, en eso creo que tiene todo el sentido lo que están haciendo. Claro, amén de las pendejadas que puedan ser. Coincido de que casi nadie ganaba el salario mínimo. Entonces, pues, no era muy relevante, pero prende mucho en la sociedad. Dices, no, es que el salario mínimo ha aumentado. Güey, ¿ganas el salario mínimo? No, yo gano como 30,000 pesos. ¿Y luego? No, pero es que como que sienten que sí está ayudando a alguien, ¿ves? De alguna manera eso te empapa a ti, entonces ya. Lo demás ya es pura palabrería de todo esto, pero bueno, sigamos, por favor.
Es que también la gente se imagina un México más pobre del que es realmente. Un México en el que todo el mundo está súper jodido y todo el mundo cobra el salario mínimo.
Sí, y ese es un discurso que le meten a los chavos constantemente. Pero está bien difícil. Es que no, hombre, es que ya. O sea, ya no te puedes ir a vivir a una casa chingona, céntrica. Güey, nunca. Creo que eso tú lo dijiste alguna vez, Hugo. O no sé si tú fuiste, Pepe.
Ah, no, es
que
no lo hemos hablado varias veces. No puedes
vivir en la Condesa. ¿Quién vive ahí, güey?
Nunca, o sea, nunca has podido con un salario de joven principiante vivir en fuera de la periferia. Nunca se ha podido, muchachos. Por eso sus papás viven en Villacuapa o en Vallejo. Porque si no, vivirían en La Juárez. Tienen casa. Sí, donde era la periferia, cuando la compraron.
Bien.
¿Qué sigue?
Aumentar los apoyos a campesinos, igual en la Constitución, no dice cuántos, ni cómo, ni cuándo. Aumentar los apoyos a campesinos. Eso de entrada no lo podrías poner como en qué artículo podrías ponerse aumentarán los apoyos a campesinos. No va en la Constitución de entrada y no creo que se pueda poner en la Constitución, además de todo. Pero bueno, igual y se les ocurre que aumentar los apoyos de campesinos tanto como aumente X variable, eso sería problemático. Pero igual, insisto, eso no es letra muerta, es lo que yo llamaría letra pendeja. Lo pondría en la Constitución. O sea, no sé cómo se imaginan ustedes que operarían una cosa como esa.
Yo pienso que lo pueden aventar a la parte de los derechos sociales donde está las relaciones obrero-patronales, que ya es la parte final. Ahí mételo, güey. Pues es que también son derechos sociales, pues los campesinos, claro. No, a mí no se me hace descabellado que lo hagan, no la pendejada que puede ser. Pero creo que todas estas cosas que vas diciendo, Pepe, no me dan mayor resquemor, o sea, no me dan ni tantito algo contra la perspectiva de un constituyente.
Sí, o sea, sería peor un Congreso Constituyente que esto, ¿no? De todas formas. Porque aparte sí vamos a aventar todo al aire y a ver cómo cae, y puede caer muy mal. Pero sí en cosas, habrá cosas terribles, ¿no?
Ok, está bien, el tema vienen de tres cosas, a ver, ya vienen las tres cosas graves.
Sí.
No, voy a poner una más de las que no entiendo, o sea, a ver, ni siquiera la entiendo, que es la siguiente. Regresar a la Comisión Federal de Electricidad su papel como empresa estratégica de Estado. En otras darle palabras, monopolio otra vez. Mantener y darle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad sobre la electricidad del país.
Prohibir toda forma de generación independiente, toda forma de generación competitiva, privada o hasta pública, ¿no? Porque quisiera decir que no podría haber ni siquiera otras paraestatales. Como Luz y Fuerza en su momento.
Que por otra parte también es un poco la desaparición de Luz y Fuerza ya por completo, ¿no? Que todavía vive en los corazones de los miembros de su sindicato que siguen en huelga.
Tienen un deportivo ahí en el sur, ¿no? De la Ciudad de México.
Sí,
Que nadie se los ha quitado.
¿Sobre Calzada de las Bombas?
El hueso. Sobre el hueso, sí.
sí, todavía ahí lo tienen. Pero bueno, esas son la parte que me parece que es poca cosa. O sea, según yo, yo no me había enterado que CFE no era un monopolio, porque pues nunca llegaron las otras compañías a ofrecerme sus servicios. Y entiendo que en materia de generación ya se habían quitado los contratos extranjeros. Esto implicaría que se le quita también los contratos a nacionales.
Muy y autoprovisionamiento, Pepe. El autoprovisionamiento fue un big deal hace como 10, 15 años.
Como lo que hacía Oxxo.
Lo que hace Oxxo, sí. Todavía lo hace. O sea, es un convenio de generación y tú dices, mira, nosotros, Hugo, Pepe y Eric, nos vamos a hacer, o sea, no estamos compitiendo con CFE, nos estamos generando electricidad para nosotros. A veces, como vivimos lejos, la CFE nos va a tener que... Yo vivo lejísimo, pero la CFE nos va a dar... le vamos a pagar a la CFE por transmisión. ¿no? Es decir, la vamos a generar en un lugar, se la vamos a meter a la CFE, se la vamos a meter y se la vamos a sacar después en otro lado.
Sí, mira, no sé, yo supongo que esta es una de las partes donde López Obrador está como obsesionado, güey. Pues, ¿te das cuenta cuando de repente hay obsesiones, no? Porque siempre está insistente en una sola cosa. Y dices, pues eso es un pedo súper sesgo ideológico y ignorancia, lo que tú quieras. Pero con el poder suficiente, pues te puedes aferrar a morir con eso. O sea, porque yo he escuchado algunas entrevistas que hacen con gente de CFE y y especialistas pues de la ideología partidista que dicen, bueno, pero ¿por qué entonces no podemos tener más generación de energía, que los privados le entren? No, es que eso debilita o sea, como que eso fuera perjudicial, porque perjudicial para la gente. En el momento que se debilita, ellos dicen, la comisión, automáticamente como que ya le afecta a las personas. ¿Por qué, cabrón? O sea, ¿de dónde hace ese salto? No existe ese salto. Pero está esta obsesión por controlarlo todo. Digo, que eso los mexicanos lo tenemos asumido y vivido y de este México, de este Estado mexicano corporativista, que bien puede hacer su regreso y pues generar sus, como lo hacía el PRI a la antigua, ¿no? O sea, genero mis, claro, con algún toque de modernidad, no, tal vez no es posible replicar esta estructura donde manejabas confederaciones y sindicatos y todo lo aglutinabas y el que se salía del huacal, pues lo atorabas y el que no, pues ahí estaba recibiendo algo, ¿no? Probablemente eso ni siquiera sea posible ahora. Pero bueno, quién sabe. ¿Y qué otra cosa decías, Pepe?
Ok, nos faltan dos. Nos faltan tres.
Las graves.
Las tres graves. Hay dos económicas, si no me equivoco. No, hay dos políticas y una económica. Digo, no, perdón, son cuatro graves. Hay tres políticas y una económica. Vamos a poner la económica grave primero. Quieren revertir la reforma de pensiones de 1997 y de 2007. Esto quiere decir, probablemente, no lo especifican, pero probablemente volver al sistema de bolsa compartida administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE.
El transitorio de qué va a pasar con nuestras cuentas individualizadas de la Afore es donde está el puto diablo.
Porque creo que se va a chingar
A todos, nos la van a chingar a todos. O sea, me van a cambiar dinero en una cuenta individualizada por una promesa de pensión digna, whatever that means. Y nos va a cargar la chingada. ¿Ustedes saben que en Venezuela las pensiones son como de $4? La pensión del IMSS. Bueno, del IBS. Sí, sí. Y pues sí, o sea, lo que pasa es que el siguiente, ahí para que veas, así como les gusta ajustar el salario mínimo por la inflación, ahí es el tipo de cosas que no se va a ajustar. Como nuestra franquicia de equipaje libre de impuesto, que es $300 desde que $300 era un montón de dinero. Y como los $10,000 que puedes cruzar entre fronteras sin declararlo, que es desde que $10,000 era una casa y nunca se actualizó. Cuando no les conviene, no se actualiza. Eso va a pasar con sus pensiones, muchachos. O sea, no ha pasado en México. ¿Alguien ustedes recuerda? Porque, o sea, ha pasado en Argentina, ha pasado en Venezuela. En donde quiera que haya habido, está esta famosa imagen de la Alemania de Weimar, de la República de Weimar, de un güey va, saca todos sus ahorros de la vida y cruza la calle y se compra un café. Así más o menos. Eso ha pasado aquí en las grandes devaluaciones e inflaciones de México.
No, la inflación más grande de la época reciente es como del 400%, que es fuerte, pero nada comparado con Weimar.
O Venezuela.
Argentina, o Venezuela.
Venezuela, o sea, fue como 100 mil a uno, una cosa así, en 10 años.
Aquí las más grandes inflaciones fueron los 80s.
Sí, el 80 y 82,
deben de haber sido como, o sea, amén del cálculo estatal, que ya saben que es una inflación, pues, la que ellos calculan. Para alguna gente sí debe haber estado como, no sé si 200 o 300%, algo así dijiste, ¿no, Pepe?
O sea, el gobierno reportó 190% en la 82-83. Sí,
400, ¿no?
Entonces, 400%, más o menos. Creo que Jonathan Heath, sí. O sea, la cifra me la sé porque había un escrito de Jonathan Heath al respecto.
Ahora, lo que dice Pepe, o bueno, lo que queremos entender, claro, tendremos que esperar a ver cómo se hace esto, pero regresar al esquema, pues es básicamente chingarse las Afores.
Sí, claro, por supuesto. O sea, ese va a ser el...
No me las chingué, güey, sino que te voy a dar ahora sí tu pensión como es. Ahora sí vas a tener pensión, cabrón. Ok, probablemente, escúchame, probablemente de eso haya algún ganador. O sea, que realmente dices, güey, sí le cayó el billete. Así como hay gente que le cae y tiene tres hijos en una, estudiando en el nivel medio y básico, y pues tiene sus tres becas, güey.
A ver, no, por supuesto. Pero estamos, es igual que el tema de, en Estados Unidos de la... de la condonación de la deuda de educación, es un riesgo moral. O sea, lo que va a pasar es que pues se va a premiar a la gente que no ahorra una chingada sobre los que sí. Aunque sea medio a huevo, pues, pero así va a ser.
Déjanos que pase, porque también, a ver, hay que ser muy francos con la reforma del 97. Y las subsecuentes. Nadie hoy tiene con su Afore, nadie, o sea, 0% de las personas tienen con su Afore hoy garantizado una pensión, entre comillas, que alcance para vivir.
Porque ni siquiera era posible.
No. Las cuentas individuales fueron una gran idea porque son mejores que el sistema que teníamos antes de pensiones en una bolsa única. Pero jamás se le explicó a nadie nunca cómo funcionaban. Nada les dijeron, ahora tienes tu Afore, ahí puedes hacer aportaciones voluntarias y de eso va, y eso te lo van a dar cuando se acabe. Uno acostumbrado a que le pusieran dinero en la pensión ficticia que tenía el IMSS, que era un esquema.
Sí, que aparte era tripartita, porque supuestamente por una parte el gobierno, una parte el Estado. Perdón, el patrón y otra parte tú.
Y luego la comisión, la Comisión de Ahorro para el Retiro, pues le limitaba a las Afores privadas donde podían meter el dinero.
Sí, entonces, que es 51% de instrumentos de gobierno, además. O sea, se va a CETES y a... cosas de bajo.
Ellos mismos se compraban ya tenían comprador para la deuda.
Sí, exacto.
A ver, nosotros somos ANCAPs, nosotros estamos en contra de craudear los mercados financieros con gente que nunca ha querido invertir en bolsa, o que gente que nunca ha querido invertir en CETES. O sea, por ese lado siempre ha estado mal.
Entonces, o sea, ahí está el asunto. Como dicen, sí, pues mucha gente sí saldría ganando, sí, claro. otra no. Pero la realidad es que, a ver, el sistema de pensiones del IMSS no se abandonó porque fuera malo, en el sentido de que no se abandonó porque le diera poco dinero a la gente. Se abandonó porque le daba demasiado dinero a la gente y no había quien pagara ese dinero.
Pero por eso, esa es la cosa, son presiones financieras sobre el Estado, que dado que cuando, a ver, cuando empezó ese rollo, señor y señora, escucha, no me acuerdo bien el año, pero la esperanza de vida era como lo que cuando te pagaban tu pensión, güey.
Sí.
O sea, básicamente eran muy pocos los que cruzaban esa línea y gozaban de esa pensión.
Ahora, pero, si usted, esa podría ser la forma de resolverlo en 2030, por ejemplo. Ir diciendo, bueno, ya no a los 60 y... ¿Qué son dos o son cinco todavía?
Pero a ver, Hugo, la cosa es que de repente más bien quieren bajar la edad.
Bueno, eso nada más va a acelerar el colapso de todo el desmadre. Hasta el punto que le toque a la misma judía, o sea. O sea, ¿lo vas a bajar a qué edad? Lo querían bajar a 60.
Es que te digo, dado las presiones financieras, puedes inventar cualquier tontería. Y si yo creo que si buscamos en el mundo, nos vamos a ver un chingo de esquemas donde supuestamente le dan mucho a la gente y le dan una madre. Entonces, no sé, güey. O sea, me imagino que te pueden dar, te voy a dar 20,000, pero 10,000 en frijol. O sea, no sé, güey. A ver si me explico.
Sí.
¿Y qué? Que no, sí, bueno, ahí está tu...
Ahora, esto es algo bien importante. Los sistemas de cuentas individuales no funcionan tampoco. Solamente es una mentira para mantenerlo estatal y, como ya dijeron mis dos compañeros, para poder tener un comprador de deuda. Porque ni en Chile funcionó el sistema de cuentas individuales. Porque la gente...
¿Puedes definir no funcionar?
No funcionar nunca te va a dar una pensión parecida a tu salario promedio de la vida.
Ok.
Entonces no es una forma útil de ahorro para el retiro. En el sentido en el que no es como te lo venden. No importa incluso que tantas aportaciones voluntarias hagas, es poco probable que te sirva de algo. Es un dinero, pero es como cualquier cosa. Bien podrías tener ese dinero en el banco, así en el banco, en una cuenta de ahorro, y te produciría más o menos lo mismo que te va a producir la Afore teniéndolo en la Afore. Y si lo metieras en una cuenta de inversión seria, probablemente te daría mucho mejor rendimiento del que te daría la Afore.
Yo estuve calculando con una amiga más joven que yo, ¿cuánto te da en acumulado Standard & Poor's durante 30 años si es 800%? En términos reales, ¿no? O sea, ya descontada la inflación. Comparado con los magros rendimientos que nos da. A ver, eso es súper. O sea, la parte de la disciplina es la parte de no tocarlo. Pero no es una inversión, compras el índice, pues. No es una inversión ni siquiera ni creativa, ni arriesgada, ni nada.
Ahora, puedes irte por la fácil, Hugons. Las aseguradoras tienen programas de ahorro para el retiro. En los que tú, creo que es desde 3,000 pesos mensuales puedes ir pagando algo que te va a dar al final de los 60. O sea, al final de... Pagas 3,000 pesos mensuales por 10 años, antes de los 30, se tiene que empezar antes de los 30. Y al final, a tus 65, te entregan a valor real algo como 1,600,000 pesos de 2024. O te entregan una pensioncilla como de 6,000-7,000 pesos a valor real por los años que vivas, mensuales. ¿Sí?
Sacada la cuenta con actuarios de que les va a convenir porque todo el mundo se va a morir antes.
Pero volvemos a lo mismo, a ver.
Nada más quiero agregar una cosa, Eric. Eso con el mínimo que pagues, porque si tú tienes con qué pagar 20,000 pesos al mes por los 10 años, pues probablemente te toque muchísimo, un chingo puti más de dinero. No, ya.
Listo. Aunque... Sí, aunque claro, si usted puede pagar 20,000 pesos, probablemente usted esté haciendo ya otros negocios, fideicomisos, inmobiliarios o cosas así que le van a dar rendimientos bastante más grandes. Pero claro, esos son los ejemplos que dirías, pero es que él sí pudo, sí, güey, uno de 50,000. No sé. A lo que quería llegar es a lo siguiente. Este nuevo esquema sería bastante seductor. En el sentido de, como dice Hugo, lo que sí dijiste tú, Hugo, pues va a haber gente que nunca trabajó y va a podría recibir tal vez pensión, no sé, porque no sabemos cómo estaría escrito y cómo estaría organizado. Pero puede pasar algo que lo que nos decía, ¿te acuerdas, Pepe, que fuimos a una reunión con una argentina?
Sí.
Que decía que tenía una vecina, su madre, de esta persona, que cobraba lo mismo que la mamá, que se había rajado a la madre años, y la otra ninguno. Pero claro, tenía una pensión, pues, la social, güey. Entonces, pues, claro, había encono, había cólera y furia, porque, güey, básicamente, ¿qué onda?
Y, oh, a ver, sea como se arme, sea como se vaya a armar ese plan, definitivamente va a tener esa componente de decirle a gente que no hubiera tenido gran cosa porque no lo ahorró, porque no lo chambeó, porque no lo cotizó. Vas a tener la plata de alguien más, porque si no, ¿para qué lo hace? ¿No? Tiene un objetivo político. Entonces no creo que resulte, no creo que carezca de eso. Yo estaba pensando, si yo fuera el rey del mundo y fuera estatista, yo lo que haría sería obligar a todo el mundo a comprar una casa y después obligar a todo el mundo a tomar una hipoteca inversa sobre esa casa. Y ya habría todos los efectos no esperados de eso, un cagadero inmobiliario conforme pasara el tiempo. Pero eso es lo que yo haría si fuera un puto socialista.
Claro. Bien, sigamos con las tres políticas. ¿Les parece bien?
Sí.
La primera, que es la más grave en el asunto electoral. Se eliminan todos los organismos autónomos. Una obviamente pregunta. El más importante de esos organismos autónomos, los dos más importantes son el INAI y el INE.
Ah, esa era la pregunta que te iba a hacer, si el INE contaba como eso.
Sí.
Obviamente sí.
Pero eran los que tenían la mira desde siempre.
Ahora, a ver, el presidente dice, de forma engañosa y terrible, es que eso lo puede hacer el gobierno. Y la respuesta es sí, claro, lo puede hacer el gobierno, pero ya lo hizo el gobierno y vivimos lo que vivimos. El gobierno hizo una subsecretaría hizo lo que hacía el INAE, bueno, muy poco, pero lo hacía. En términos de recurso de que me dieras información, una Secretaría de Gobernación puede organizar eso. O sea, no es que no pueda, es que no queremos. Nunca hemos querido porque, bueno, yo no he querido. No sé, a lo mejor Pepe le da lo mismo, pero...
¿Cuál?
El INE, por ejemplo, ¿no? O el INAE. A mí, yo tengo un pedo con el INAE muy duro. Que el INAE empezó bien. Es decir, pregúntame lo del gobierno que quieras saber y yo los voy a exhortar y los voy a presionar para que te den la información. Luego resultó que eran ahora los custodios de mi información personal. Ahí ya no me cuadro. O sea, en tanto eso, odio al INAI, ¿no? Porque cuando hay información del gobierno está muy bien. Cuando te dicen, no, tienes que dar tu información, pero ahora yo la voy a cuidar. Ahí ya tuerce el rabo a la puerca y no quiero saber nada de eso. Pero el INE, la verdad es que siempre me ha parecido una buena idea, comparado con la alternativa.
Sí, no, el INE es una buena idea. A ver, el INAI, el IFAI, perdón, era una gran idea, el INAI ya no tanto. Pero eso es igual, sirve, o sea, existe por aglomerar institutos autónomos, como dijiste, Hugo, porque primero la transparencia y acceso a la información y luego le sumaron los datos personales. Igual que el INEGI también fue en algún momento el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y luego le sumaron de informática, porque había que
computadora.
Meter en algún lado las computadoras, ¿no? Ya se le retiró de nuevo la informática. Pero bueno, a ver, entonces estarían desapareciendo la COFECE, que desaparezca, que sean a la mierda, me parece correcto.
El telecomunicaciones, ¿cómo se llama?
El IFT también desaparecería, que sean a la mierda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que desaparezca y se vayan a la mierda. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no sé ni qué es.
Hay por ahí también un instituto que es el que evalúa la educación y tiene un edificio completo en el sur de la ciudad. O sea, a ver, no estamos diciendo que debiera haber más Estado en la forma de institutos autónomos. Jamás diríamos eso, ¿no? Pero.
Sí, no.
Pero al menos algún contrapeso en elecciones. O sea, donde hay evidente conflicto de interés como elecciones y como información pública. Y probablemente yo aquí discreparía de ti, Pepe. Y yo también diría que un instituto de derechos humanos aparte, digo, ayuda a chequear, a mantener un poco al margen los abusos del Estado. Ayudaba cuando no lo habían capturado con una porrista del presidente.
Nunca, a ver, desde mi punto de vista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca ha ayudado a nada de nadie. No sé si tu opinión sea distinta, Eric, pero según yo, siempre ha estado capturado, siempre ha sido una basura y es un organismo más de, en algún momento fue un organismo más del PRI para golpear por otro lado a sus enemigos internos.
Lo que sí, yo también no tengo buenas referencias sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora básicamente es una caricatura. Y ya lo venía haciendo, ¿no? Nunca, como que nunca, conforme pasó el tiempo y se fue pudriendo, tuvimos siempre la idea de que ayudaba más a los delincuentes, porque etcétera, etcétera. Tal vez no todo podría ser achacado a la comisión, pero pues no es que haya hecho gran cosa. Pero también es cierto que aquí en México, tal vez no lo veamos nosotros, pero creo que lo podríamos ver si hubiera una férrea lucha o defensa de los derechos humanos por ONGs o OSS, como les digan ahora. Yo no la he visto. O sea, cada quien trae su rollo, unos por ahí ayudan. No quiero decir que no lo hagan, pero tampoco es como que nos moviera tanto ese pedo. Finalmente, como yo les decía en una plática, el mexicano es indolente y medio que le vale madre el otro, ¿no? El vecino.
Entonces, la población en general se quejaba de que estos institutos estaban para defender delincuentes. Porque básicamente defendían a gente del Estado, no podían defenderte a ti de un delincuente. También no entendían ni verga de para qué era el instituto.
Sí, y nunca se entendió. Entonces,
tenemos bueno. Comentarios, perdón. Sí. Octavio Catalán, quien ustedes recordarán por ser el principal promotor de Rodolfo Santos a la presidencia.
Ya ese señor que se droga.
Siempre voy a decir eso, cada que menciono tu nombre en la Haya. Dice, la CNDH desde siempre solo ha emitido recomendaciones, pura mamada. Esa es una, y otra por ahí anda Raúl Plasencia, que nos ha seguido en Twitter por un montón de tiempo, diciendo sobre que él está metido en este negocio de las de los planes de retiro y que existen desde 1,500 pesos. Imagínense, yo decía desde 3,000. Pero bueno, y que los puedes indexar también al Standard & Poor's, Pool 500. Entonces,
nice.
Pero bueno, perdón, entonces decíamos, el IFT va a desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, el INEGI, el INAI y el INE. Estos últimos tres me parece que no deberían desaparecer. Los demás me dan igual.
Sí, o sea, a ver, ¿surgieron por vicios del pasado y del presente que siempre han estado ahí? Como pues hacerte tus propias estadísticas, hacerte tus otros datos, presionar a los medios con sus concesiones, ese tipo de cosas, pues. O sea, me parece que sí son muy ad hoc, la verdad. Lo que deberíamos tener es propiedad privada, pero ¿para qué les decimos algo que ya saben en el Haya?
Pues igual no lo saben tanto, porque ¿recuerdas, Pepe? Creo que le preguntaron le hicieron una pregunta al, ¿cómo se llama? Al erizo de Caminos, ¿qué onda con la propiedad privada? ¿Qué iba a pasar con ella? Y así de, ¿qué, güey?
O sea, propiedad privada en México, pues ni está en la Constitución, ¿de qué habla, no? O sea, es como...
O sea, ahí es que el Estado podrá hacer ahí pues, algunas figuras que parecen, pero...
No, básicamente, el texto constitucional lo que dice es el Estado es dueño y señor de todas las cosas y como es buena onda, te deja tener cosas. Ya. Pero correcto. Si no,
sí, va a ser las variantes de propiedad que considere, ¿no? O sea, pero a ver, usted, como, y eso nos dice, creo que es Bastos, este austríaco que se ha vuelto muy popular. Básicamente no tiene propiedad privada, tiene usufructos. Y no lo ha dicho nada más él, otras personas, deja de pagar tu predio para que veas de quién es la casa, deja de pagar la tenencia y cosas así. Y el día menos pensado cambian la movida y pues tú nunca tuviste propiedad como tal. Creo que estas. A ver, ¿qué otra cosa, Pepe? ¿Hay otra cosa más peligrosa? ¿Verdad? Que ya vimos.
Ah, bueno, entonces les decía, bueno, hay un caso libertario para desaparecer la COFES y el IFT, que es que se meten en transacciones que no deberían meterse, se meten a regular cosas que no deberían regularse. Pero bueno, volviendo a los tres, porque nos faltan dos cambios políticos importantes. Este es gravísimo porque eliminan el INE, eliminan el INAI y eliminan el INEGI, y ambos tres quieren decir que solo vamos a tener la información que el gobierno quiera revelar, cuando el gobierno la quiera revelar, y la otra es que pues básicamente se extingue la democracia como la conocemos. Y regresamos al México en el que nací yo, al México en el que nací Eric, en el que nació Eric, y al México en el que vivió Hugo de chavo.
De niño, correcto.
Ajá. O sea, ese México ya existió.
Creo que es incluso el México un poquito antes de que yo naciera, o más bien yo, a mí ya me tocó, digamos, el último coletazo de ese México. Porque en el México, por ejemplo, de la Madrid, del México de Salinas, tal vez yo como un pullback, pero el de Zedillo, y bueno, esa parte, ya la sociedad no veía tan como que el presidente le daba cosas. Eso fue antes, los 4 o 5 periodos presidenciales antes, el de López Portillo sí. Hacia atrás.
No, no, pero me refiero,
esto de
me refiero
que el presidente de... me da algo.
Sí, ¿eh? No, pero me refiero a lo del INEGI, el INAI y el... Y
ah,
el...
sí, no había ni madre. Y el INE. No.
No. O sea, donde la única forma de que el gobierno haga algo auténtico en el sentido de como una elección es que de verdad esté atado de manos del todo. O sea, que ya haya pasado algo tan grave que tenga que comportarse en algún sentido, ¿no? Como fue saliendo del priismo el sistema político mexicano a finales de los 80s. O sea, pero el problema es que la próxima vez que el gobierno vaya a hacer una elección auténtica es porque vamos a estar hasta con la mierda hasta el cuello y no van a tener otra opción.
Que fue en parte, Hugo, lo que pasó cuando empezó a cambiar esta manera de llevar las finanzas en el país. Pues a raíz de las pendejadas de López Portillo en el 82, que ya venía arrastrando otras y que derivaron en una devaluación terrible, inflación que dijimos ya por ahí del 400% para muchas personas y una necesidad de pagar, de hacer frente a tus obligaciones internacionales que, como dices, ataron de manos. Pues ya vele cambiando, cabrón.
Nos ponen en los comentarios, va a morir la democracia para mal, no la muerte chía la democracia. Sí, ¿no?
Exacto.
Bueno, nada más un dato para los que no quieran saber. La información del año 1983, que obviamente es el año después de José López Portillo, todos los datos de cuentas nacionales de 1983 son estimaciones alegres. Y lo marca el INEGI cuando te los pone ahí, tienen asterisco y especifican que son estimaciones porque ese año se perdió. Dicen que en el terremoto se perdió solo ese año, ¿no? Obviamente había mucho que maquillar, había mucho que ocultar ese año y pues se perdió y no hay datos, ninguna información hay de ese año. Ahora imagínense eso por mil, ¿no? Pero bueno, los siguientes dos cambios. Uno, el sueño de los liberales. Desaparecen los pluris y se recorta el número de diputados y senadores. Ahorita les digo exactamente en cuánto. Se recorta el número de diputados en 200, o sea que quedarían 300 diputados solamente. Y los senadores se recortan en 64, o sea que habría solo 64 senadores.
El problema es que ese escenario es winner take all. O sea, ese es algo que solamente que lo vienen cacareando desde hace... ¿Te acuerdas del no a los pluris? ¿2011 era?
Sí.
¿2012? Llevan por lo menos esos 15 años, esos 14 años, esos 12 años hablando del tema. Y nadie nunca lo ha hecho porque justamente es algo que solamente quiere hacer el que siente que va ganando y que siempre va a ir ganando.
Sí, no. Acuérdense que les dio puto seguir. Qué bonita frase, ¿no? Les dio puto.
Sí, me encanta esa frase, sí.
Les dio puto seguir haciendo eso cuando se dieron cuenta que si no hubiera pluris, Peña Nieto hubiera tenido el 80% del Congreso. Pero cuando ya son ellos, ya es diferente. Y si no me Correcto. Equivoco, ahorita tendrían algo como el 90% si no hubiera.
Claro, porque, a ver, para los que no lo sepan, en México, por ejemplo, en el caso de los senadores y creo que también en los diputados, sucede que hay lugares denotados a los ganadores de un estado o de un distrito electoral. Pero además hay un puesto para el primer perdedor, para el segundo lugar, ¿no? Y luego hay, por votos generales, que aproxima un poquitito el sistema mexicano a las prácticas parlamentarias. O sea, es decir, si hay un partido gay, pues va a sacar a lo mejor 3-4 diputados, porque entre todos los votantes del partido gay en todo el país dieran un número ahí mínimo para que tengan alguna representación las minorías. Esto implica que las minorías no van a estar representadas, así de sencillo.
Exacto, ninguna minoría está representada.
Claro, eso tal vez es lo que les explote en las manos y en la cara a todas estas minorías pues apoyadoras del régimen.
O sea, ¿qué va a pasar con el Partido Verde? Igual y por eso ahora resulta que le dieron al Partido Verde unos grandes números, ¿no? Porque si tú eres comparsa del régimen, tipo el PT o en su momento MC o el Verde, pues ya no tienes razón de ser, ya no vas a existir. Porque no te van, o sea, te van a dar los lugares como de en el momento de decidir candidatos como parte del partido de gobierno. Básicamente te van a absorber. Eso hizo Chávez, perdón, porque la venezolización siempre hay que hablarla. Eso hizo Chávez con los partidos que no eran el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y algunos le patalearon, en particular el Partido Comunista de Venezuela, el PSV. Pues es momento de unir al PT, unir al Verde, unir a todo y que sean lugares que va a tener Morena, pues. El ala Verde de Morena, el ala PT de Morena, noroñista, como se llame.
Sí.
Pero eso, bueno, es muy grave. Eso es muy grave para el futuro.
Nos quedan otras dos. Uh-huh. Obviamente la que todo mundo, no es cierto, nos queda una más. La que todo mundo temía. Se propone que los ciudadanos sean quienes voten a través de las urnas quiénes serán los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otras palabras, los ministros de la Suprema Corte tendrían que venir de los partidos a hacer campaña, y usted y yo, que no tenemos, o sea, bueno, de los tres layos solamente Eric entendería de qué se trata, tendríamos que elegir a cuál queremos que sea ministro de la Suprema Corte. Y ahora, a ver, tienen razón una cosa que dice doña Claudia Sheinbaum, la señora presidenta electa. Dice ella que, pues es más, o sea, que cómo los pueden acusar de autoritarios por proponer que el pueblo decida. Y en eso estoy de acuerdo. La cosa es que no es algo que el pueblo tendría que decir. O sea, los acusan de autoritarios por querer que el pueblo decida a los ministros. Yo creo que no es una medida autoritaria, es una medida estúpida.
Y es una medida democrática en el sentido, en el único sentido de la democracia, que es malo.
Ah, absolutamente democrática, 100% democrática, y por lo tanto estúpida. Pero autoritaria, para nada. Imagínense, ¿cuándo usted soñó en su vida que iba a poder elegir a los ministros de la Suprema Corte? Ahora va a poder.
Yo llevo años tratando de, pensando que algún día...
A ver, ahora va a poder a la manera que digan. Porque luego uno se imagina, no, güey, se va a poder bien fácil y a la mera hora trae candaditos, tira buzón, ahí tapados.
Mira, o sea, cuando ya no tienes que ganar ninguna elección, a lo mejor pueden hacer una elección indirecta con los diputados y ahí muere. O sea, sigue siendo el pueblo, ¿no? En algún sentido. Porque es la gente que, entre comillas, te representa.
Los representantes, representantes.
Ahorita lo pueden hacer, pues. O sea, así es sencillo. Lo van a poder hacer porque ya no tienen que explicarle a nadie. Van a darle tres vueltas, van a decir, bueno, nosotros dijimos que se iba a elegir por el pueblo y los diputados son los representantes del pueblo.
No, y está muy cabrón, Hugo, porque siempre que pasa esto, me recuerdo una clase que tenía de modelos econométricos, no me acuerdo si era esa o econometría, Y teníamos un profesor que nos decía, los Meli, bueno, igual no sabes qué es Meli, los mejores estimadores lineales insesgados, ¿no, Pepe?
Sí.
Son importantes, y unos decían, no, pues no tanto, y el profesor, sí, son importantes, y los demás, no, pues sí, son importantes, sí, son importantes. Y luego, vamos a hacer la matriz, no sé qué pea, y la, no, no, sí, no, aquí no se necesita, no se necesita. No, pero básicamente era porque no entendíamos ni madres, güey. Y pues lo que dijera el profe. Entonces, era tristísimo. Todos sacábamos 2, 5, 7. Pero, o sea, pero me recuerda verlo porque, como dice una cosa, dice otra, la autoridad, en este caso el presidente y sus comparsas, y no creo, no veo cómo vaya a cambiar. No veo cómo vaya a cambiar toda vez que digas, pues yo sigo yendo al, yo fui al bachilleres y me daban mi lana, yo estoy en la prepa, en la universidad, y me dan para mi pisto y con lo que junta mi jefa, y ya estamos en una, como, ¿cómo se dice este estado que decían los, ¿te acuerdas, Pepe? ¿O tú te acuerdas, Hugo, cómo es este estado así como ya de éxtasis? Que ya es un estado, ahora sí que estático. Bueno, ya llegamos a, ya llegas a eso. ¿Por qué? Mira, Hugo, porque básicamente, al menos en el corto plazo que te está pasando eso, tú ya triunfaste, güey. Sea, y creo que es algo que decía Pepe, de haber sentido que no tenías nada, de repente ya la posibilidad de hacerte güey y recibir, puta, güey, pues es como verte, es el sueño mexicano.
Sí, ese sueño mexicano como tú lo describiste, ¿no? Un carguito y que te caiga una lanita y no preocuparte demasiado. Quería comentar además de que esta modificación de los jueces, fíjense ustedes lo ad hoc que es. Actualmente el presidente propone unas ternas, ¿no? Propone dos veces. Si le retachan las tres ternas. Las dos ternas, ¿no? En la tercera vez, ¿cómo se llama? Lo designa, ¿no? Fíjense cómo la judía va a ser la presidenta y el presidente le quiere quitar el poder a la judía de poner a los jueces y tenerlo él como la encarnación del espíritu electoral del momento o el control del partido y de los diputados. O sea como sea. Le está quitando a la presidenta electa la posibilidad de determinar ella a los jueces. O sea, sonaba. Creo que de esa parte no se ha hablado mucho.
Sí, que
Ahora
es
que
muy
lo pienso,
importante,
no
¿no?
suena tan mal eso,
O sea, digo, él siente que él va a ser dueño dirían en Venezuela, del coroto todo el tiempo. O sea, él siente que pues, ahí va a estar, ¿no? A lo mejor en 3 meses ya no lo pela, ¿no? Eso. No es imposible.
¿Cuántos años son ministros, los ministros, Eric?
Aunque 15, ¿no? 15
Sí,
años, a
¿verdad?
ver.
15.
Sí, 15. Pero luego, pues, dos, tres movimientos igual y ya no son 15, no sé.
A Sheinbaum le tocaría nombrar cuatro.
Wow.
Los cuatro de Calderón. Luis María Aguilar, Pardo Rebolledo, Ortiz Mena y Pérez Dayán. Serían los que tendría que nombrar esos asientos, la judía. Y los que seguirían, el de Peña, que es Lainez, que es probablemente el mejor de los que hay ahorita.
Bravo, soy fan de Lainez. Por cierto, soy fan de Lainez empezando en junio. Saludos a Lainez.
Y los de López Obrador, que pues la que se le volteó fue Margarita Ríos. Creo que todos se le han volteado menos Yasmín Esquivel y obviamente la nueva Lenia Batres, ¿no?
Bueno, pero si pensamos que Saldívar se le volteó a Calderón, entonces parece que la probabilidad previa de que se te voltee un ministro es mayor. O sea, es mayor a la posibilidad que no voltee.
Ah, perdón, Norma Piña también la nombró Peña Nieto. Los dos mejores ministros los nombró Peña Nieto.
Bravo, Peña.
Preguntan, ¿a qué país hay que huir? ¿O ya tienen pensado a qué sierra hay que ir? No, sí, o sea, sí, ya estamos pensando en la sierra Loyola. No te preocupes, va a haber cancha ahí para que te unas. Hugo nos estará enviando dinero desde el extranjero para financiar la contra.
Con toda seguridad, sí.
Pero...
Oigan, digo, ya hablando de lo más grave, creo que ya hablamos de todos los puntos gravísimos. Esos
son todos los puntos del plan C. Así es.
Jamás me imaginé que tendría que pagar estas apuestas. O sea, estuve pagando apuestas que yo estaba garantizado en mi cabeza de que las iba a cobrar. Ambas iban alrededor de que Claudia Sheinbaum ganara, en todo caso, con menos de 11 puntos de ventaja, muchachos. Yo ya me hacía cobrando mi dinero y mi botella. ¿Y cuál?
Yo la verdad nunca pensé eso.
No, pero pensaste que iba a ser el score tan amplio. ¿Pensaste que iba a ser la putiza que fue Eric?
Creo que me falta. Creo que, o sea, estoy más cerca de la putiza que de lo que decía Hugo.
No, o sea, yo también lo sentí como Hugo, la neta.
Yo me lo imaginaba cerrado. O sea, si me hubieran dicho Xochitl perdió por 5 puntos, ok. Xochitl perdió por 7 puntos, ok. Pero yo, mis apuestas de 11 puntos o menos para la judía en una ventaja, me pareció una locura. O sea, yo me estaba gastando ese dinero.
De hecho, creo que la razón por la que el INE no se apura a dar resultados es porque creo que ellos mismos desde dentro no se la creían.
Bueno, el mismo partido de gobierno no tenía esas celebraciones listas. El carómetro, que así le decimos, a raíz de tener que interpretar las caras de la gente en un régimen autoritario como el venezolano, el carómetro nos indicaba que también se sorprendieron ellos, el régimen.
Sí, sí, sí.
O sea, empezó la... Alguien se improvisó unos mariachis a la 1 de la mañana para ir al templete de o sea, la celebración de Morena sucedió como a las 2.
Lo que nos habla decididamente de que las encuestas balines y son muy ad hoc al que las paga, o sea, están alineadas al interés del cliente, y además que pues tal vez sea por esto de por el medio en el que nos desenvolvemos, que vemos un chingo de que si hay oposición y tal, pero a ver, te regales pueblos y calles y todo donde pues ya estaba decidido ese rollo. Creo que también es lo que pasó, ¿no? Y muchos jóvenes que, pues, como les digo, güey, me está cayendo una lanita, yo como que veo, si me enfermo no hay pedo, voy al CIMI, mal que bien me sacan de la gripa, de lo que sea, no necesito. Para mí no hay crisis en el sistema, ni en el educativo no hay. No hay crisis en el sistema de médico, tampoco. Y me vale más lo que pasó con el de la esquina, pues andaba ahí de malandrín y por eso lo plomearon. O sea, hay mucha gente... Es que hay un chingo de gente joven que votó a favor de la continuidad. Viven en otra realidad. O sea, no, ni siquiera es que la quiero negar, ¿ves? Sino que lo que ellos ven está bien armado por estos compas del... No, bueno, estos leyes de la 4T. Uh-huh. Y lo que yo les decía, que ganaron mucho por el lado de volverle a hacer sentir a la gente que son ellos los que les dan. Lo que sí pasaba en los 70s y 60s, donde tú decías, güey, es que esto pasa por el presidente, cabrón. Ese güey vino y cortó el listón del metro, güey. Y vino y hizo esto. Y vino y me entregó las escrituras en mi mano. Y fue a las secundarias. Y todo eso. Y decías, ese güey. Además, con un bien pinches pocos medios, nomás salía ese cabrón y ya. Entonces, sí había esta correspondencia.
El movimiento al pasado fue entonces de 50 años.
Sí, sí, sí. Eso también lo que me aterra, Hugo. O sea, que estas cosas pueden ser muy largas. Muy largas. Y México tiene, creo que ahorita, en este momento, a reserva de lo que me digan lo contrario, el capital suficiente para aguantar años, cabrón. Porque decimos luego, el capital aguanta.
Sí, el capital aguanta. Ahí está Francia.
O sea, ¿Cuáles son sus predicciones para este sexenio? Hablando ya de esta idea.
O sea, en entendido que así va a ser, nos estás preguntando por las consecuencias.
O sea, a ver, ¿viene el plan C o no pasa del todo el plan C? Okay. ¿Qué esperan?
Tengo una especulación adicional acerca del plan. Yo creo que López Obrador va a meter la reelección en su proyecto de constitución antes de salir del poder.
¿Para que se reelección? ¿A quién?
Él mismo.
Pero él.
Él mismo después de Claudia.
Ah, pero eso ya se puede, vamos.
¿De qué hablas?
La reelección no consecutiva es legal.
¿De presidente?
Sí.
No.
¿No consecutiva? Sí, según yo.
No consecutiva, no. No, eso no se puede. A ver.
Según yo, siempre se ha podido.
No, Bueno, a ver. No, según yo, no hay ningún tipo de reelección de presidente. Se puede con los... Bueno, de hecho, se puede. No hay ningún cargo que tenga reelección no consecutiva, porque los que pusieron consecutiva, que son diputados y senadores, ahora siguen siendo consecutivas, y los que no, no se puede. A ver, si quieren lo busco ahorita. Estoy buscando la palabra presidente en la Constitución, pues no, estoy cabrón. Bueno, yo tengo esa especulación. Va a entrar ahí. Ya no lo pudo hacer. Yo creo que va a lanzar esa parte. Es de lo que no se está hablando ahorita. Pero contestemos tu pregunta, Pepe. Perdón, quería que no. Quería adelantar. Tengo dos predicciones. Tengo esa predicción. Y López Obrador va a seguir haciendo la mañanera. Le van a inventar un cargo como de vocero de la presidencia, vocero de la transformación, alguna cosa, y el cabrón va a seguir.
Ah, fíjate, el texto original de la Constitución permitía la reelección no consecutiva. Se cambió en 1933.
Se después del sufragio efectivo.
La reelección no consecutiva. De ahí traía yo torcido esa idea. Pero el texto original no prohibía la reelección no consecutiva.
Ese debe ser el artículo, déjame ver, es el artículo 83. Sí. El presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre, durará en él 6 años y nunca podrá ser reelecto para el periodo inmediato. El ciudadano que sustituyera al presidente constitucional, en caso de falta absoluta de este, no podrá ser electo presidente para el periodo inmediato.
¿Periodo inmediato? En el texto.
En el segundo tiene sentido, en el primero no tiene sentido que diga periodo inmediato. ¿80 y qué, Eric?
83.
Aquí lo tengo.
Luego fue, bueno, eso fue, y luego fue reformado.
Ah, esa es la original, sí.
Sí, o sea, vamos a ir viendo la reforma. El reformado, tú me has dicho el 27, ¿no, Pepe?
El texto actual dice, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Es decir, tampoco puede ser interino.
Es el texto actual, sí.
Sí. Es correcto.
El de 2014, el 1 de octubre, ¿no? Uh-huh. Perdón, o sea, es el 1 de octubre. 10 de febrero de 2014.
Así es.
Sí, es la última reforma. Vienen 5 reformas.
Ahora, sería muy optimista AMLO si hace eso.
Pero es un cabrón desquiciado en algunos sentidos.
Podría, ¿no?
Tiene puntos ciegos. Su propia capacidad y su propia mortalidad son una de ellas.
Pero tal vez en su onda de priista no quiere, ¿sabes?
No, la dice, es esta. Bueno. Yo creo, a ver, acá sinceramente creo que Hugo está sudamericano.
Pero ya AMLO lo hizo, o sea, no soy yo, pues.
¿Qué hizo?
¿Comportarse de forma atípica?
¿Consideras eso? Yo creo que ha sido un güey bastante típico en realidad.
Oh, igual es atípica para los tiempos, ¿no? No ha traído el... O sea, sí, traer la reelección no sería una resurrección de, por parte de AMLO de alguno de los lineamientos del sistema político mexicano.
Pero justo, a ver, lo que yo siempre he dicho, lo que yo siempre he dicho es que este güey realmente se cree las cosas que dice.
Sí.
Sí, sí, claro.
Y yo creo que el güey realmente se siente que es un poco Juárez, un poco Madero, un poco Cárdenas, un poco Hidalgo en su cabeza. Entonces creo que la reelección sería una traición a su propio movimiento, aunque el pueblo se lo demandara. O sea, yo realmente le creo al observador cuando dice no me voy a reelegir, porque creo que el güey es como el Quijote que vive en un mundo de fantasía y que en el mundo de fantasía las reglas son las que imponen las leyendas de México, y una de las leyendas es que la reelección es lo peor del mundo.
Eso es uno, Pepe, pero dos, necesita entonces hacer una nueva constitución.
¿Para reelegirse?
No, tiene que haber un constituyente. O sea, fue la primera constitución, fue 1857 y las leyes de reforma, fue
1917. No, pero Cárdenas no tiene constitución nueva.
No, bueno, ese se lo puede hacer.
Pero Cárdenas heredó la constitución del periodo postrevolucionario. O sea, yo no veo que Cárdenas no se identificase con la constitución del 17.
No, y eso sí le modificó, y la educación era socialista y el pedo, ¿eh? Él es producto de eso. No, como dices tú, Hugo, él no va a reformar de lo que es producto.
A ver, un congreso constituyente o una asamblea constituyente sería la tocada de culo suprema a la presidenta entrante, además. O sea, sería todo esto que tienes, que lo tienes por mí, tampoco ni siquiera eso lo vas a tener. Pues te lo voy a quitar. No, ahí no, fíjate, está raro. Mi especulación está rara porque no lo creo capaz de hacer una constituyente, pero sí lo creo capaz de postular la reelección. Y obviamente tengo cero elementos para, más que mis corazonadas que fallaron cabrón y que ahorita no tengo ganas de apostar. O tengo que apostar tonterías. O sea, les apuesto unos nuggets. Sí,
señora, ¿les escucha? Esto es muy difícil, ¿eh? No estamos hablando a ver qué pasa. Usted, ni yo, ni nadie tiene poderes ni económicos ni políticos.
Abiertamente le apuesto a los layos unos nuggets de 10 a cada uno a que López Obrador intenta la reelección. ¿Aceptan mi apuesta?
Una Big Mac.
Ok, una Big Mac. Eric,
sí, puede ser, sí.
Una Big Mac a cada quien. ¿En combo o sola?
No, sola.
Sola.
Okay. Sí, sola.
Las papas hacen mucho daño.
Sola para no engordar, sí.
Son lo más rico, pero...
Sí. Pepe.
Sí.
La familia de 6 que vive con el abuelo. La pensión del abuelo.
Sí, prometí hablar de eso. Pero no me acuerdo de tu tweet.
Mi tuit decía que hay, o sea, que nos vamos a meter en un rabbit hole con eso, pero mi tuit decía que había gente que tenía dentro de su núcleo familiar, trabajaba una o dos personas, o una o dos personas recibían becas del gobierno o ayudas, y en ese momento se salía de trabajar el que estuviera trabajando. Y el otro ejemplo era, haber una casa donde 6 personas mal vivan, con la beca de un abuelo que sí se chingó y están todos ellos tragando de ahí. Eso decía mi tuit.
Que es un poco lo que yo te decía, que la gente es indolente porque con que tenga 2 o 3 posicionados recibiendo presupuesto, pues básicamente maximizas tu hora no haciendo nada. Ya triunfaste, güey. Neta. Y recuerden también, es que ese es México también, o sea, tiene cosas chidas, pero tiene cosas sumamente malas. ¿Siguen ahí?
Sí,
aquí estamos.
Ah, sí, entonces, pues No, ¿han ustedes visto esas encuestas? Cuestionarios, sí, les hacen unas preguntas ahí a los transeúntes. ¿Con qué cuál crees que es un salario para vivir bien en México? Y unos dicen que 8,000, 7,500, 10,000 pesos. Un chingo, güey. Sea, claro, no falta el que diga 150 y así, ¿no?
Sí, claro. La
Pero.
definición de vivir bien, ¿no?
Sí. Entonces dice, bueno, vamos, imagínate tus tres chamacos ya bien becaditos, papá. O sea, por ese lado, claro que va a pensar eso. Ni siquiera es que esté mal en el estricto sentido. Claro que le va bien, claro. No
Sí,
ves lo
lo.
demás porque aparte estamos acostumbrados a vivir como en grupo pequeño y ya. No sé, esta parte de vivir como creo que te lo decía a ti, Hugo, igual no está bien mi análisis, pero esta onda de vivir en familia te hace que te preocupen 5 o 6 personas, tal vez 10 y ya, o lo demás vale madre. Estás muy metido en tu núcleo pequeño y lo demás lo ves muy lejano.
Y a ver, y mi decepción, o sea, y mi decepción la desenrollé hasta que fui encontrando otras cosas, me fui acordando de otras cosas, ¿no? Y mi conclusión era, bueno, a ver, la mayor parte de la gente no quiere ni le interesa que haya contrapesos al gobierno, no quiere ni le interesa que haya, que no decida un solo hombre sobre el país, que es muy liberal de mi parte, pero sí. De que decida un solo hombre sobre el país, a que haya un juego, pues más o menos de poderes, está menos centralizado. Yo prefiero que esté menos centralizado. Y a la gente me di cuenta que a la mayor parte de la gente no le importa nada de lo que a mí me importa. Y fue una fea decepción. Ahora, desenrollando eso, fui a dar con esta idea de más o menos desde que yo estuve fuera de México, desde 1986 hasta 1989. O sea, fuera de que no pisé México. Y después vine de viaje hasta que me quedé aquí a vivir en 1994. En esa época, la bonanza, todavía no estaba el TLC, pero la bonanza de la apertura económica, el manejo bueno, malo o lo que fuera de Carlos Salinas y todo eso, de verdad, los mexicanos sí pensábamos que podíamos optar a ser primer mundo. Cuando se te plantean, y ustedes díganme si están de acuerdo o en desacuerdo, porque sé que sale un poquito descabellado, cuando se te plantea que ser primer mundo involucra acotar tus peores tendencias y pues la neta, chambear y moverte para. O sea, este es el, te digo, amigo, ese es el costo de ser primer mundo. Ah, no, ni madres, no quiero.
Sí, ya no juegan.
Sí, ya no juegan. Entonces, ese momento de íbamos a ser primer mundo, a ver, hubo una crisis pendeja, porque la de 90, no, de 90, 95, pues estuvo bien, o sea, vamos, estuvo culera, pero no era como para sacarnos del rumbo a ir al primer mundo. Sin embargo, pues fue, ah, no, 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 o sea, que implicaba chamba, implicaba pedos, implicaba todo esto. No, 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 yo quería ser parte del primer mundo sin mayores sacrificios, sin mayores, haciendo lo que siempre hago, pero siendo parte del primer mundo. O sea, como voy a Canadá y ya tengo sistema de salud, eso no implica que te quiten el 50% del ingreso. O sea, ese tipo de cosas. Me retroyecté a 1994 y decir, oye, ya tiene muchísimos años, más de una década, que ya no nos planteamos el si podemos y vamos hacia el primer mundo. Ya tiene rato que abandonó el discurso público, abandonó esa idea. No sé si estén de acuerdo conmigo. Quiero escuchar qué piensan.
Sí, yo creo que, o sea, a ver, tuvo todo un momento de crecimiento gigantesco con Salinas, hasta mucho punto artificial, financiado también por la privatización, que fue muy necesaria y muy positiva de las 1.800 empresas estatales, que ya Salinas privatiza menos, ¿no, Eric? Porque empieza de la Madrid.
Sí, había como 1.050 y tantos, ya estaban la mayoría, muchas que no servían para nada.
pero privatizan todo eso, viene un crecimiento muy grande, luego una crisis mediana en los 90, y luego, y durante los años de Cedillo y de Fox, es cuando yo creo que se plantea ya realmente esta idea de México está acá, y llegamos a ser la economía 12 del mundo, ¿no? O sea, llegamos a medirnos con los jugadores grandotes. Creo que Calderón jodió eso. Creo que México entra en una nueva preocupación después de la guerra contra el crimen organizado, guerra contra el narco, como le quieran llamar, porque creo que se vuelve una cosa en la que vivíamos en paz y nos estábamos dedicando a chambear, y de pronto resultó que nunca habíamos vivido en paz y que siempre, o sea, y que estábamos en una guerra y que de pronto pues ya no había certeza de nada por eso mismo, ¿no? Según yo, o sea, a mí tu hipótesis me gusta, pero según yo, fue la guerra contra el narco la que jodió esa parte.
Y tú emitiste hoy, Pepe, una carta para la STM.
Sí.
Y la verdad es que me gustaría rescatar un párrafo. Sí, si me lo permites.
No, claro, por supuesto.
Ok, me gustaría rescatar un párrafo y que donde resumes exactamente a qué me refiero con lo que voy con nuestra ida fallida al primer mundo, ¿no? Y son tres párrafos, lo voy a decir rápidamente. Dice: México como país ha estado a la deriva de la historia desde su fundación, siguiendo como veleta los cambios en los vientos internacionales, siempre reactivos y a la zaga, nunca a la vanguardia. El país va a donde nos lleven. En 70 años del PRI, 27 años de democracia y aún en el nuevo régimen, nunca hemos ido al timón de nuestro propio barco, siempre seguimos la corriente que se nos dicta. Por eso en México ninguna idea dura. Los mitos nacionales se acomodan a las posturas de la época y lo que se considera verdad cambia de un día a otro. No hay ideas ni ideales, y por lo tanto ningún modelo se sostiene en el tiempo. Nuestras ideas, en cambio, se han mantenido desarrollado. Por eso nuestra visión del futuro es la que es. Construir una vanguardia moral e intelectual que encamine a México a ser un país libre, próspero y fundado sobre la responsabilidad individual, la economía de mercado y el reconocimiento de la propiedad privada. Esto fue tu carta a los shareholders de hacia la STM. Y a lo que voy es esto, la falta de rumbo. O sea, ¿qué pasó? Salinas o alguien nos iba a llevar al primer mundo. Después, o sea, que realmente no, ¿no? Pero no, nunca fue nosotros, fue ese güey. Después, ¿se acuerdan cuando Fox decía que era súper amigo de Bush? Y que ese tema de la integración, eso se fue a la mierda por el 11 de septiembre. Pero ven, o sea, unos moros de mierda destruyen un desmadre a 5,000 kilómetros de la Ciudad de México o más, y de repente ya no vamos a ser el primer mundo, ¿no? O sea, alguien más decide por nosotros, y es lo constante, alguien más decide por nosotros. Se me chingó la rodilla, es que fue el 11 de septiembre y entonces Estados Unidos nos tuvo que cerrar. No es cierto, no, esto no dependía de que Fox fuera amigo de Bush, si es que existe tal cosa como ser amigo de Bush, o que Fox sea amigo de alguien. Pero es eso, nunca ha habido intencionalidad. Así no, así definitivamente no. O sea, ser volverse primer mundo por casualidad no va a pasar.
Sí, no, y justo ese era el punto del párrafo particular. Es, a ver, las reformas de Salinas, las reformas liberales de la Madrid y de Salinas y de Cedillo no fueron por voluntad del régimen, fue porque era lo que decían los aires internacionales y porque ya, si no lo seguías, el país iba a ir a la mierda. Y después ya no se iba a ir a la mierda, entonces ya seguimos con la moda que seguía. Y hoy la moda es esto, en lo que estamos.
Sí, o sea, por definición, ¿no? En donde estamos, esa es la moda. Y podemos ir a ver dónde estamos por, no sé, qué dice una Claudia Sheinbaum, qué dice un Movimiento Ciudadano, qué dice un... Pero nunca
así. Justo muy de la mano con lo que ponía hoy en Twitter, y ya con esto tendríamos que terminar, a menos que algunos de este día, pues ya son casi 2 horas de show.
Es muy importante hacer 2 horas de show.
Ah, muy bien.
No, o sea, termina. Me gustaría que antes viéramos si hay alguna pregunta de la audiencia, porque todavía hay 6 personas en vivo.
Preguntas, Dicen, ¿a qué país hay que huir o ya tienen pensado que cierres? Ayer habíamos leído. Otro comentario, que la Inés es un pésimo jugador de Tigres. que ni Morena se...
Perdón, no. ¿Ah? Tú lo acabas de decir de una forma muy graciosa. Decirle a Lainez la Inés es muy gracioso. Al, me refiero... Sí, al... Sí, oye, Inés, ¿cuál Inés? La Inés, güey.
Aguántense tantito que yo todavía no he dado mi veredicto acerca de eso.
Ay, güey.
Que decía Hugo. Yo creo que México nunca estuvo enfilado a ser primer mundo, porque nunca, o sea, México ha agarrado desarrollo mucho de rebote, mucho por la posición geográfica. Sí, claro, la gente trabaja y tal, pero nunca vi un cambio realmente cualitativo que dijeras, güey, ahora sí ya viene este pedo bien cabrón. Recuerdo yo cuando era niño, creo que tenía 10 años, una cosa así, 11, y en la biblioteca de aquí de la delegación Azcapotzalco había computadoras, había taller para niños. Entonces yo fui y me mandaron a otro, y luego mi papá y mi tío como que, ay, no voy a ir, pero había posibilidades como que decías, güey, esto es algo completamente nuevo, cabrón. O sea, siendo yo un niño, ahora mismo... Yo no veo innovación, o sea, como un factor de capitalismo aquí en México. No veo que apostemos a algún sector de algo. O sea, mucho de la inversión extranjera, finalmente. Directa, si quieres. Pero no es que esté como que siendo un motor propio. Digo, si podemos aprovechar todo eso... El que pueda aprovecharlo lo va a hacer, y eso le va a dar cierto crecimiento al país, y por eso tal vez la tenga más fácil este nuevo régimen, porque ya viene muy pinche acelerado y con inercia una parte comercial y pues tirando la industrial fuerte, pero no veo que dentro de la misma sociedad mexicana venga este ánimo de güey, vamos a hacer algo. Ni del gobierno tampoco, es más, del gobierno menos. Siempre, y menos en estos últimos años, siempre estuvo esa visión al pasado, a que pues es que antes estaba chido. Ya saben, esta onda muy, no sé si también pasa en Sudamérica, o si vamos a poder decir más, de cero avanzar al futuro con liderazgo de ni madres. O sea, no hay visión de nada, güey. Y con esta parte de la que decía Pepe de la guerra contra el narco, llevó a tal punto la planeación a futuro que la hizo nula. O sea, vamos, si no hay, porque pues eso lo dice creo el índice de libertad, si no hay seguridad jurídica y esta onda de no violencia y tal, no puedes proyectar ni madres. Vives al día. Hay quien la hace y hay quien no, pero no es como que puedas imaginarte que en 10, 15 años, nada. Entonces, ¿eso cómo vas a llegar a algún lado si no hay nada de eso? Finalmente, el futuro debería ser la suma de todos esos planes que sí fueron progresando y que dieron una sociedad distinta, perdón, una sociedad distinta o lo que sea, pero yo no lo veo ni siquiera posible como están las condiciones ahora, que vivimos, si acaso, planeando hacia el mes. Por esta onda, y me refiero ya a la parte netamente de los negocios. O sea, los que pueden planear a largo plazo, pues son estos superpoderosos. Pero los demás, extorsionados, violentados, ni por dónde. Entonces yo creo que no. El primer mundo todavía está lejos, chavos.
Como diría Mises, necesitas una receta para remover la incomodidad percibida. O sea... Si no vas a actuar si no ves una forma, ¿no? A pesar de que tengas la meta de la incomodidad percibida. Y lo que estoy viendo es que no, nadie tiene la receta para para remover la incomodidad percibida. Sí, está muy lejos.
dicen que no conté la historia del abuelo. Era mi abuelo, Loyola. Y hubo un momento en el que de la pensión de mi abuelo, que ni siquiera era una pensión alta, vivían su hija, la hija de su hija, o sea, mi tía, mi prima, y los tres hijos de mi prima. Entonces eran tres y tres, son seis personas que vivían de la pensión de mi abuelito. Bueno, vivieron hasta que se murió mi abuelito, vivieron de su pensión.
Y ahí fue el llanto y rechinar de dientes.
Sí, no, hoy sinceramente no sé de qué vivan. Pero, digo, mi prima siempre trabajó, nada más que entiendo que no daba para la casa, nomás se dejaba querer. Así que imagínense, pero eso pasa, como dijo Hugo, en muchos casos. Si puedo hablar nada más del tuit este de mi cuate que puse, hoy estaba en un chat con unos viejos amigos y estaban muy enojados, más enojados, o sea, a ver, el chat de los amigos libertarios de una organización que no existe, lo que se comentó en la elección fue, ah, no mames, estuvo de la verga, sí estuvo de la verga. Hugo diciendo, no, yo creo que está todavía más de la verga, otro diciendo, yo creo que está menos de la verga, pero al final estuvo de la verga, punto, y seguimos hablando de las cosas de siempre, del día a día, ¿no? En el chat de mis amigos que no están politizados como tal, les juro que parecía que se iba a acabar el mundo. O sea, y obviamente de pronto volteaban, o sea, como que me preguntaban, güey, tú eres el economista, ¿qué chingado sigue, no? Tú eres el que sabe. Y pues yo intentaba como decirles, no, a ver, está de la verga, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y ya. Y aquí estos güeyes dicen, no, pero ¿qué van a hacer? ¿Nos van a empezar a quitar los carros para repartir? Esa clase de comentarios, ya saben, ¿no? Y decía otro cuate, no, pues sí hay que entrarle al plan de esta chava de no dar propinas de nuevo y no volver a dar limosna a ningún pedigüeño porque pues ya que los mantenga el gobierno a la verga. Y yo les puse, bueno, pues eso alimentaría que quieran que el gobierno exista, ¿no? En dado caso. Y total que un güey empieza a decir, no, putos chairos, por su culpa, son una mierda. Y yo ya me había hartado y les dije, güey, pero pues ustedes en qué posición están. ¿Cómo que qué posición estamos? Somos de derecha, la chingada. Les mandé el test del Political Compass. Y como me imaginé, en su brújula política, pues salieron del lado izquierdo, no muy autoritarios, no muy liberales, pero del lado izquierdo, ¿no? O sea, izquierda económica. Y hagan de cuenta que, imagínense el diagrama de Nolan, dividan cada cuadrante en 5, digamos que salían en el 2 hacia la izquierda y 1 hacia arriba o 1 hacia abajo, depende de los individuos. Los güeyes, bueno, ¿y esto qué chingado significa o qué? Pues que son de izquierda. Entonces, ¿somos chairos? Sí son chairos. Nada más que son chairos que creen que no son chairos. Ya se emputaron y todo, otros ya ni quisieran jugar, otro cuate que probablemente está menos politizado que todo salió libertario en el test, eso estuvo chido, pero justo lo publiqué porque esta banda es gente de PAN de toda la vida, o sea, le votan por el PAN, toda la vida han votado por el PAN, siempre van a votar por el PAN, se autoperciben como de derecha. Son gente de buenas familias, con buenas chambas, o sea, no son güeyes jodidos ni nada, con buenas chambas, con buenos valores familiares, católicos, yo qué sé, todo lo que usted se imagina de un panista, pero en la parte de su visión de la economía y la sociedad, pues es todo lo que un libertario se imagina de un panista. Pero los perredistas y los morenistas y los priistas se imaginan un PAN que ya no existe y que probablemente nunca existió. Ese, o sea, este güey que en el diagrama de Nolan aparece dos puntos hacia la izquierda y uno hacia arriba, o sea, hacia el recuadro comunista, es un güey promedio del panismo promedio, y esos son los güeyes a los que los chairos se refieren como los fifís, conservadores, o como le quieran llamar, ultraderechistas neoliberales. O sea, hoy el ultraderechismo neoliberal está a la izquierda del centro, y pensándolo en una gráfica de una distribución, este güey, mi cuate, está en una de las colas. Bueno, mis cuates están en una de las colas, la cola de la derecha. No son ni siquiera güeyes que el establishment consideraría de centro. Entonces imagínense dónde está el centro y por qué no hay extrema izquierda en ese caso. No, o sea, ¿por qué en la cabeza de la gente no hay extrema izquierda? ¿Por qué Morena no se ve radical para nadie? Pues por eso, porque la derecha está en la izquierda moderada.
Real.
¿No?
Arturo Adam, ¿te acuerdas que Arturo Adam tiene esta frase? El PAN es la derecha moderada que México necesita. ¿Sí se la escuchaste alguna vez?
Sí, sí, sí.
Es 100% cierto. Los manes lo demuestran.
Yo he hecho ese test N veces con muchos grupos y generalmente son centro-izquierda. O sea, pero ahí salen todos aglutinados. Hay algunos que me han salido, casi nadie me sale liberal, y sí me han salido autoritarios. O si es autoritario o totalitario, no me acuerdo. Pero es que también es eso, o sea, obviamente todas estas ideas tienen su asentamiento en lo que existe, que la gente sí cree, como dice Pepe, se sienten bien radicales y luego ni son. Son más bien moderadones, tibios. Y les gustan las cosas bonitas también. Y entonces, claro, desde donde están ellos, Morena no es tan radical. Está bien, ¿no? O sea, hizo cosas.
Pepe, tú siempre has sostenido que abajo a la izquierda no existe.
Abajo a la izquierda no existe.
Y si le preguntas a alguien por lo que quiere ser, pues vas a salir como abajo a la izquierda, ¿estás de acuerdo?
Sí.
O sea, obviamente nadie es así, pero lo que responden los va a poner ahí.
Ahora, por ejemplo, tengo este cuate, o sea, de este mismo grupo, mi cuate que es totalmente anti-woke así a madres, salió abajo a la izquierda. Y de pronto dices, pues qué chingados contestaron en el test. Estuvo cagado. Nos pregunta en la audiencia Pablo Andrade, ¿han considerado salirse de la Ciudad de México una entidad menos de izquierda?
¿Cómo cuál?
Yo sinceramente no, o sea, a ver, la Ciudad de México la gobierna Morena y la gobernó el PRD por muchos años. Yo sinceramente no percibo la Ciudad de México como una ciudad de izquierda. No sé a qué se refieren con una ciudad de izquierda.
A menos que sea un tema de que hay gays besándose en la calle. O sea, esa es la única que se me ocurre. Porque, ¿qué? O sea, el transporte público está más subsidiado y menos razonablemente paraíseado que en otros lados. Sí yo he considerado Querétaro y he considerado Monterrey. Pero ninguno de los dos me ha convencido. No hay suficiente diferencia como para relocalizarme y ganar algo.
O sea, como que siento que muchas veces nuestros cuates del norte se imaginan que allá viven en el anarcocapitalismo y la, pero es igual, no se crean que están tan diferente que acá. Y sí, Hugo tiene razón, tal vez acá hay gays besándose en la calle, pero nadie te va a decir nada si sacas la cabeza por el parabrisas o por la ventana del microbús y les gritas, ¡sórale, pinches putos! No va a pasar nada.
(risa) Okay. En ese sentido, el DF es único, porque nadie va a gritar con ese acento en otro lado.
Exacto, sí, no. Este...
De hecho, hay como unos cuatro acentos parecidos, ¿no?
Y el otro problema que hay es que, Eric, dilo tuyo, en Monterrey, todos.
Son los pendejos.
Entonces, yo no sé si, o sea, a ver, yo he estado en Guanajuato, pero nunca he estado en León. Entonces, para mí, mi apreciación es que la ciudad de Guanajuato es la ciudad más de izquierda que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque toda la gente que vi era gente que estudiaba la universidad, que tenían chambas mediocres de medio tiempo, que no tenía ninguna aspiración más que ser académico supuestamente en la Universidad de Guanajuato, y lo único que estaban pensando era, o sea, sus chambas de mesero, de ya saben, o sea, chambas para estudiante. Nadie quería chambear de verdad de nada, ni tenía ningún prospecto para fuera de como que, ¿te acuerdas de ese último viaje a Guanajuato, Eric? Que salimos ahí como dándonos cuenta que era en realidad un agujero negro que atraía la decadencia de los jóvenes hacia sí mismo, ¿no? Y se supone que Guanajuato es un estado de derecha, ¿no? No lo sé.
Sí, sí, claro que lo recuerdo.
Entonces, pues ustedes díganme que es un estado de derecha porque... O sea, Nuevo León no es, porque si no, no tendrían... A ver, Nuevo León, tal cual como lo dijo Hugo, vean quiénes son sus últimos dos gobernadores. Esa es la gente que los neoleoneses escogen.
Esos son, cuando les dicen llévanos con tu líder, van, te llevan con Samuel.
O con el Bronco antes que él.
O con el Bronco antes que él.
O sea, y ahora tal vez Yucatán sea un estado de derecha. Yo sí, a mí sinceramente no me molestaría Mérida, pero hace mucho calor, entonces no. ¿Qué otro?
Está muy lejos del centro y muy cerca de toda la cagada.
O sea, Pablo Andrade Rivera nos dice, Aguascalientes, no me pinches chingues. Aguascalientes no tiene Aguascalientes una ciudad. O sea, ¿cómo me voy a mudar siendo economista que se dedica a las ONGs y a la investigación económica, a una ciudad donde no hay oficinas porque la gente lo que tiene son ranchos? Debería aprender un oficio. Debería
además
aprender
está Cafetillo. ¿Ah? Además está Cafetillo ahí.
Que, o sea, igual tendría que aprender a ordeñar vacas para vivir en Aguascalientes. Y no es por insultar a los aguascalentenses.
¿Serías este amigo de Alan?
Sí, es justo lo que le iba a decir. ¿Te podrías dedicar a cultivar la cajetilla?
Sí, no, o sea, no creo que mis servicios sean bien remunerados en Aguascalientes, sinceramente. Dice Loyola, Cabo está chido. Eso es como le dicen los gringos a Baja California Sur, ¿no? Cabo. ¿O a qué se referirá con Cabo?
¿Cabo San Lucas? Sí, ¿los no, pedos?
Así le dicen también los de allá. Pero los de allá son gringos, Loyola. Otro lugar donde no hay de qué chambear cuando uno no estudió para hacer algo productivo, ¿no?
Me acordé, o sea, de la frase de Eric de San Lucas los pedos.
San Lucas.
Pero aparte, ¿cómo la decía?
¿De qué? ¿Qué?
La de San Lucas los pedos, pero con la pronunciación de este güey.
De San Lucas los pedos, esa.
Esa, exactamente.
O sea, porque, a ver, a mí me encantaría vivir, no sé, en Sonora, en Hermosillo, pero si hubiera estudiado yo ingeniería de algún tipo.
Ya, ¿no? Ya estarías haciendo unos desarrollos inmobiliarios así cabrones.
O en alguna de las industrias aeronáutica, automotriz que hay en Sonora. Pero como economista... pues me voy a morir de hambre. Entonces, lamentablemente yo sí estoy condenado. La Ciudad de México es el único lugar con ONGs en grandes en México. Y pues si tuviera que mudarme, me tendría que mudar más bien a otro país, a la ciudad donde hubiera ONGs.
Alabama. Auburn.
puta, el carro es una mierda, pero allá, pero pues no estaría mal. No me molestaría. Es un lugar donde se respetan los valores, todavía.
Pues no sé si se venga la noche, porque esto luego a veces es mucho peor en muchas cosas y no tan peor en otras. Pero sí está, no es lo que quisiéramos, ¿no? Y lo que les decía del primer mundo, lo veo lejos. Esta ciudad, así que digamos, tan de izquierda, ¿no? Además es tan grande que hay muchos lugares, ¿no? En un solo lugar. Yo no he contemplado tampoco irme. O sea, sí me gustaría estar en otro lado. Pero como dice Pepe, ¿y aquí de qué voy a trabajar, güey? O sea, está chida pasar la semanita, pero ¿y ya? No hay trabajo.
Sí, no.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe a dónde vamos? Diría Master Yoda, es difícil to see.
O sea, que en una de esas podría seguir a Cota y poner un restaurantillo ahí y dedicarme a cocinar. Tal vez eso podría hacerlo en ¿cómo se llama? En Puerto Escondido.
O sea, ya no del surf, pero sí del scuba diving o algo así, güey.
Sí, exacto. O sea, una cosa nueva, tener ahí un restaurantillo italiano, ¿no? Y dar comida italiana auténtica a los hippies de Puerto Escondido.
Se podría llamar, no sé,
Torrini.
Ajá.
Torrini se llamaría, exactamente. Atendido personalmente por Giuseppe Torrini.
No, y Pepe, nada más te dejas acá el bigotillo y si das la pala, ¿eh?
Y ya bronceado además, puta. ¿Cómo no?
Sí, claro.
Yo me acuerdo cuando fui a Auburn, de hecho al Mises, me fui con bigote al Mises Institute. Entonces éramos Mario y Luigi, Esteban y yo.
O eran Wario y Waluigi.
No, más bien, creo que tiene más sentido eso. Éramos Wario y Waluigi. Pero bueno, ¿qué ya?
Ya,
vamos. Esto fue todo por Libertad Aquí Ahora, el podcast de Narcocapital, esta que le acaba de dar toda nuestra reseña de lo que se viene para los próximos 6 años. Vaya haciendo sus previsiones. Solo un comentario final. Afortunadamente, ninguno de los puntos del plan C tocan la autonomía del Banco Central. Falta ver, como dijo Hugo, que realmente esos sean los únicos puntos que van a meter, ¿no? Pendientes ahí al artículo 28 constitucional. Y es lo último que tendría que decir. Soy Pepe Torra, me pueden encontrar en @PepeToRra en X, al podcast en @LayaPodcast en X, en twitch.tv/LayaPodcast y en patreon.com/LayaPodcast. Usted puede donarnos dinero para y hacer frente a esta gran crisis mexicana. Conmigo es Twitter.
Hugo González @Ugons en todas las redes sociales para adultos, que es solamente ex Twitter. Rey de los Anarquistas.
Y Eric Araujo, @EricAraujoM.
Y bueno, con esto nos despedimos. Pues no sin antes no sin antes preguntarle, ¿ya tienen pensado a qué sierra hay que ir? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de la libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.